Mateo capítulo 6, dejen sus Biblias abiertas allí, vamos a primero orar, quiero decir unas cuantas palabras introductorias y luego vamos a leer el versículo que, en el que queremos meditar en esta noche. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios de los cielos, venimos a ti dándote gracias por habernos traído con bien este lugar de conferencia y venimos con la anticipación de que tú habrás de responder según tus riquezas en gloria. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios fiel. En ti confiamos y te pedimos que nos concedas más allá de lo que pedimos y esperamos. Que salgamos de aquí renovados según el hombre interior. Que nuestras almas reciban un refrigerio al recibir tu palabra y tener comunión con los santos. Glorifícate en medio nuestro, tanto ahora como a lo largo de esta semana. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Todos los que estamos reunidos aquí en esta noche sabemos qué cosas son importantes para nosotros. Todos sabemos decirlo, aun los niñitos. De igual manera sabemos también decir qué cosas son para nosotros cosas de indiferencia, como también podemos hablar de aquellas cosas a las que no le damos ninguna importancia en lo absoluto. Y claro está, esto varía de persona en persona, porque lo que es importante para uno o lo que uno llama una necesidad, el otro puede que lo considere algo indiferente. Para él eso no es de tanta importancia. Ahora, si yo te pidiera que escribieras en un papel las dos cosas más importantes para ti personalmente, sin mostrárselo a nadie, pero escribieras esas dos cosas que son las más importantes para ti, y a la misma vez, saliendo de esta conferencia, empezando la semana próxima, permitiéramos que uno de nosotros estuviera contigo 24 horas al día, por una semana solamente. Y permitiéramos a esa persona verte desde que tú te despiertas hasta que te acuestas. Esa persona te vería a ti mientras cumples tus responsabilidades. ¿Cómo usas tu tiempo libre? ¿Qué cosas tendría que decir esa persona que son para ti las más importantes? Al verte vivir, no al leer lo que dice el papelito, al verte vivir, ¿qué diría esa persona? Esa persona que te habrá observado vivir por un mes, o démosles un poco más de tiempo, por 3 meses. Que esa persona haya oído aquellas cosas por las cuales tú oras a diario, las cosas por las que más te ve esforzarte en tu diario vivir, las cosas a las que más tiempo esa persona te ve dedicarle, la manera en que te ve usar el tiempo libre que tienes, llegará esa persona a la conclusión de que ciertamente esas dos cosas que pusiste en ese papel en esta noche son en realidad para ti las cosas de más importancia en tu vida. En esta noche quisiera que meditemos en lo que el Señor nos dice que debe ser nuestra prioridad. Y quizás algunos pongan en el papelito lo que dice este versículo, quizás porque saben que eso es lo que se iba a hablar, o quizás porque esa es tu meta, que eso sea lo más importante para ti. Y me refiero a las palabras de Mateo capítulo 6, versículo 33, donde dice: pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primero su reino. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto es a lo que el Señor nos llama a hacer siempre, pero especialmente en este contexto como un antídoto en contra de nuestra ansiedad por las cosas temporales de esta vida. Ansiedad de la que estaremos oyendo por parte del pastor Chansky cuando nos hablen esta semana. Las palabras de nuestro texto son muy conocidas, quizás algunos de nosotros las hemos memorizado. La pregunta es si en verdad estamos viviendo a la luz de ellas. ¿Se ve en verdad en nuestras vidas que para nosotros estas palabras y lo que dicen y lo que exigen de nosotros son de importancia? Fíjense que el Señor empieza con un pero. Y empieza así porque Él quiere hacer un contraste entre nosotros, los hijos de Dios, y los gentiles, los inconversos. El Señor nos dice que los inconversos andan tras las cosas temporales que nuestro Padre sabe que necesitamos y nos proveerá según su voluntad. Miren lo que dice el versículo anterior, 32. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. ¿Qué cosas? Aquellas cosas que en el contexto el Señor nos ha dicho que por ellas no nos afanemos, porque nuestro Padre nos cuida y nos suple. Y en nuestro texto el Señor lo que nos está diciendo, en resumidas palabras, es: yo no quiero que ustedes sean como los inconversos. Yo no quiero que ustedes vivan como los paganos. Más bien yo quiero que ustedes busquen otras cosas con mucho mayor diligencia, con mucha mayor devoción y dedicación, con mucho mayor energía que la que ellos le dedican a buscar las cosas temporales de esta vida. Y en esta noche vamos a meditar en este versículo siguiendo los tres siguientes encabezados. Primero, ¿qué quieren decir las palabras reino y justicia? En segundo lugar, ¿cómo debemos buscar estas cosas? Y en tercer lugar, ¿qué quieren decir buscarlas primero? He estado exponiéndome varios siervos de Dios y también leyendo, y estoy muy agradecido en particularmente para con un siervo de Dios en gran parte de lo que voy a presentar en esta noche. Veamos en primer lugar, ¿qué quieren decir las palabras reino y justicia en este contexto? Pero buscar primero su reino y su justicia. Al leer estas palabras, no hay que ser un erudito para entender la importancia que tienen. Y si es de suma importancia, entonces nos incumbe a ti a mí entender lo que dice aquí. Primero voy a explicar brevemente lo que cada una de estas palabras significan y luego las voy a combinar. Y por ser una meditación, no voy a ser exhaustivo. El tema del reino de Dios fue uno de mucha relevancia en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Desde su mismo inicio, lo vemos el Señor hablando del reino de Dios. Esto lo vemos en Mateo, especialmente en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Lo vemos también en el libro de los Hechos, en las epístolas. Pero el Señor empieza su ministerio diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Él empieza el sermón del monte, nos dice que los pobres en espíritu son bienaventurados. ¿Y por qué dice el Señor que los pobres en espíritu son bienaventurados? Él dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando el Señor nos enseñó a orar, en la oración modelo, Él nos enseña a tener en cuenta el reino de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. El Señor dice que en el juicio final, muchos creerán que serán salvos. Y a estos que creerán que serán salvos, para sorpresa suya, el Señor les va a declarar la realidad de su condición espiritual. Ya no habrá remedio. Pero fíjense con qué palabras Él lo dirá. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Otra vez, otra referencia al reino de los cielos. En los evangelios leemos de las muchas parábolas que el Señor nos dio, enseñándonos sobre el reino de Dios. Y Él dice que en el juicio final, Él habrá de decirle a sus siervos: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. El reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Qué viene a tu mente cuando oyes la palabra reino? Reino. En las Escrituras, cuando se nos habla de un reino, generalmente lo que se quiere enfatizar es el reinado del que reina. El reinado de aquel que reina. El reino de Dios o el reino de los cielos es el reinado de Dios sobre su pueblo. Escuchen cómo se expresa en el Salmo 145, versículos 11 al 13. La gloria de tu reino dirán y hablarán de tu poder, para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos y la gloria de la majestad de tu reino. Tu reino es reino por todos los siglos y tu dominio permanece por todas las generaciones. Ven, hermano, la relación entre el reino de Dios y su dominio, según este pasaje. Entre el reino de Dios y su poder y sus hechos poderosos. No solamente el reino se menciona desconectado de Dios, se menciona el reino, pero se menciona a Dios ejerciendo su dominio, a Dios ejerciendo su reinado con poder. El reino de los cielos es el reino o el dominio de Dios en el corazón y la vida de su pueblo. Pero además de buscar el reino de Dios, el Señor también nos dice que tenemos que buscar su justicia, o la justicia de ese reino, o la justicia que exige ese reino. Y cuando en este texto nos habla de la justicia de Dios, no es en el mismo sentido en que se habla del tema de la justicia de Dios o de la perfección de la justicia de Dios en el libro o en la epístola a los Romanos, o no es en el sentido en que se habla de la justificación en esa misma epístola. En Romanos se nos habla de la justicia de Dios como aquella que se pone a nuestra cuenta por la fe. La justicia perfecta de Cristo que nos es imputada, en contraste con nuestra propia justicia, la que nosotros tratamos de ganarnos cumpliendo los mandamientos, lo cual obviamente es imposible. Para poder ser hechos justos delante de Dios, tenemos que confiar únicamente en Cristo y su justicia perfecta para ser hechos aceptos delante de Dios. Pero en el Sermón del Monte en particular, hermanos, y en este contexto que estamos, en este versículo que está en el Sermón del Monte, en el Sermón del Monte, la justicia se refiere más bien a una obediencia que fluye de esa nueva vida que tenemos en Cristo. Lo que nosotros llamaríamos la santificación. Es decir, que lo que nos llama a buscar en nuestro texto es lo que se nos llama a buscar, por ejemplo, en Hebreos 12:14, cuando nos dice buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. De modo que buscar la justicia del reino de Dios es procurar conformarnos a la voluntad del rey de ese reino, de nuestro rey. Escuchen los siguientes textos en los que se nos presenta la relación entre el reino de Dios, su señorío sobre nosotros y nuestra conformidad a su voluntad, lo que en este caso se llama su justicia. Romanos 14:17 dice, en el contexto de la libertad cristiana, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia o santidad práctica y paz y gozo en el Espíritu Santo. Pablo dice esto porque algunos hermanos estaban discutiendo de que si podían comer esto, comer lo otro, que si podían beber esto, beber lo otro. Y Pablo les dice, ustedes dan la impresión de que la vida cristiana tiene que ver principalmente con asuntos dietéticos, cuando en realidad trata de asuntos de mucho más importancia que eso. Trata con la justicia, trata con la paz y el gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios tiene más que ver con vivir una vida de sumisión al reinado de Cristo que con asuntos de comida y de bebida. En 1 Corintios 6:9, Pablo dice allí, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Aquí se habla de injusticia en vez de justicia, pero en conexión con el reino de Dios también. El que dice que permanece al reino de Dios no va a vivir una vida de injusticia, una vida de pecado. Por eso continúa Pablo diciendo, no os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, porque la injusticia, lo contrario a la justicia o la santidad práctica, se refleja en estas cosas, en vivir en contra de la ley de Dios. Y él menciona todos esos pecados. Los tales, dice él, no heredarán el reino de Dios. Porque aquel que pertenece al reino de Dios, que se nos manda a buscar en nuestro texto, también exige una vida de justicia o santidad. Está conectado. Pablo en este texto que acabo de leer nos está diciendo, no dejes que nadie te engañe y te lleve a creer que una persona puede pertenecer al reino de Dios, mientras que a la vez vivir bajo el dominio del pecado. Imposible. Imposible. Y en Hebreos 1:8, pueden buscarlo. Hebreos 1:8, se cita un texto del Antiguo Testamento en el cual se aplica al Señor Jesucristo, donde se habla de su trono, donde se habla de su reino. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. El Señor Jesucristo como Rey, dice ese texto, ama la justicia y odia el pecado. Mientras el Señor estuvo en este mundo, ¿cuál fue su comida y su bebida? Hacer la voluntad de su Padre. Él dice a sus discípulos que son felices los que tienen hambre y sed de justicia. Es decir, los que al igual que Él aman y practican la justicia, viven una vida de santidad. De ahí fue que el Señor les dijo a sus discípulos que a menos que la justicia práctica de ellos sobrepasara la de los fariseos, no entrarían al reino de los cielos. Nuevamente, en esto vemos la estrecha relación entre el reino de Dios y la justicia de aquellos que pertenecen al mismo. Lo que el poderoso reino de Cristo obra en el corazón de un pecador sobrepasa el legalismo religioso, sobrepasa lo que el legalismo religioso puede hacer en una persona. Este obra una clase de santidad que tiene a Dios como su enfoque principal y no a los hombres. Escucha lo que dijo un siervo de Dios, mi hermano. Cito: si la fe que tú profesas no te lleva a conocer y obedecer a tu rey, entonces tú no tienes una fe salvífica. Porque eso es lo que produce la fe salvífica. Nos lleva a conocer personal e íntimamente a nuestro rey y nos lleva a obedecerle. Y esto es cierto, porque cuando el rey de reyes subyuga a un pecador y lo lleva a llorar por sus pecados, bienaventurados los que lloran, y cuando ese pecador conoce lo que es el gozo del perdón de todos sus pecados, se despierta en él por obra del Espíritu un hambre y sed de justicia que se manifiesta en una vida de santidad. Ahora bien, si esto es lo que el reino de Dios y su justicia práctica y la justicia práctica de aquellos que pertenecen a su reino, si esto es lo que es, la pregunta que quiero responder ahora es: ¿cómo busca uno el reino de Dios y su justicia? ¿Cómo busca uno el reino de Dios y su justicia? Porque ese es el mandato. El mandato es buscad. Es un imperativo. Es un asunto que debemos obedecer en todo momento. No es un asunto de una sola vez, como por ejemplo el bautismo. Uno solamente se bautiza una vez, ¿verdad? A nosotros se nos llama a buscar el reino de Dios y su justicia. Hoy, durante este primer día de conferencia, en esta semana, durante esta conferencia, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, año tras año, década tras década, hasta el final de nuestras vidas. Es un mandato para toda la vida. Pero ¿qué es en sí buscar? Porque sabemos que no se nos está hablando aquí de algo que hemos perdido y tenemos que encontrar. Este mandato se le da a personas que ya pertenecen al reino de Cristo. No es que andan buscándolo porque no lo tienen o no lo encuentran. Buscar en este contexto es más que meramente tratar de encontrar algo. Más bien, buscar comunica la idea de esforzarse por algo, de desear algo profundamente, de no desmayar en el ir tras ese algo hasta que uno lo consigue. Es decir, que no es una actividad pasiva en lo absoluto. No es un simple deseo de tener. No es una persona sentada con los brazos cruzados diciendo: ¡ay, si yo pudiera! ¡Ay, si yo pudiera obtener esto, o ser así, o ser asado! Muy diferente al buscar característico del cristianismo casual y relajado que vemos en nuestra nación. Esa clase de cristianismo para quienes el hacer la voluntad de Cristo no es lo más importante, sino gozar de la vida presente y de sus placeres. A esos Cristo les dirá: apartaos de mí, yo nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque dijeron que Cristo era su rey, pero nunca buscaron su reinado ni la santidad que éste exige en sus vidas. No les importó. Lo más importante es disfrutar del sueño americano. Lo que pasa es que hay quienes desean y buscan los beneficios de la muerte de Cristo sin nunca postrarse ante su majestad como rey y someterse a su voluntad en su diario vivir. Quieren beneficios, no quieren la responsabilidad. Como dijo muy acertadamente un siervo de Dios, cito, hay millones que quieren a Cristo como un rey que los perdone, pero no como un rey que los gobierne. Repito, hay millones que quieren a Cristo como un rey que los perdone, pero no como un rey que los gobierne. Y con sus actitudes, dice él, con sus actitudes le dicen al Señor, sálvame, pero no me gobiernes. Beneficios, pero no quieren su reinado en ellos, sobre ellos. Muy lindo hablar de él como su Salvador, pero usted nunca lo oye a ellos hablando de él como su Señor. Y algunos se atreven, yendo en contra de las Escrituras, porque base bíblica no encuentran, de hacer una dicotomía entre Cristo como Salvador y Cristo como Señor. Y a veces hablan de personas que profesan ser cristianas y viven como unos impíos y hablan de ellos como personas sobre quienes Cristo es su Salvador, pero todavía no su Señor. Esa es una etapa, ese es un proceso. ¿Quién dijo eso? Eso está en primera de Me la acabo de inventar, capítulo 1. En otras palabras, eso es inventado por la gente. Especialmente lo inventa aquel que quiere vivir en la carne. Aquel que quiere vivir deleitándose de su pecado. ¡Qué lindo suena! Hablar de Cristo como mi Salvador y no como mi Rey. Así no son los verdaderos cristianos. Ellos no solamente conocen la voluntad del Señor, sino que la buscan diligentemente. Buscan hacerla diligentemente. ¿Qué es lo que sigue a la petición, venga a tu reino, que el Señor nos enseñó? Venga a tu reino, oigan la siguiente, hágase tu voluntad. Reino, justicia, reino, voluntad. Ambas cosas juntas de nuevo y están íntimamente ligadas la una a la otra. Tanto así que el Señor nos enseña a orar por ellas y orar en ese orden por alguna razón. El creyente quiere que el reino de Cristo en su vida se manifieste y por eso él siempre procura hacer su voluntad. El muy conocido J.C. Ryle dijo, el reino de Dios es el único reino por el que vale la pena trabajar. Tarde o temprano los demás reinos se desvanecerán y pasarán. El reino de Dios es el único reino que durará para siempre. Felices son los que pertenecen a él, lo aman, viven para él, oran por él y se esfuerzan por su aumento y su prosperidad. Su obra no será en vano. Fin de la cita. Bien, hermanos, hemos visto hasta ahora lo que es el reino de Dios y su justicia, aunque brevemente. Hemos visto lo que es buscarlo, buscarlo con diligencia, buscarlo con esmero. Tiene que ser parte de nuestra vida. Por último, ¿qué quiere decir, y esto un poco más práctico ahora, qué quiere decir buscar el reino de Dios y su justicia primero? Porque es lo que dice, ¿verdad? Buscar primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué quiere decir buscarlo primero? Cuando hablamos de algo que es primero, tendemos a pensar cronológicamente. Primero la meditación de hoy, luego siguen las otras sesiones que tendremos mañana. Pensamos cronológicamente. O pensamos en un sentido físico también. Pensamos en una fila donde alguien es el primero. Cuando hablamos de primero en este contexto, se habla de prioridad. Se habla de darle preeminencia a aquello que se nos llama. Quiere decir darle la prioridad y darle la prioridad siempre. Que en todo lo que hagamos y en todas las metas que nos propongamos, tengamos en cuenta cómo esto que tenemos pensados hacer o cómo esto que estamos haciendo habrá de afectar el avance del reino de Cristo y cómo todas estas cosas le agradan a Él o no le agradan. Esa debe ser la prioridad del creyente. Que en todo lo que hagamos nos aseguremos de que nada de lo que hacemos le hace competencia al reino de Dios y su avance, ni a la justicia que éste exige. Buscar el reino de Dios y su justicia primero, también implica el que no haya en mi corazón nada superior a Dios, superior a su reino, superior a su gloria, ni algo a lo que yo le dé mayor importancia. Esto es lo que quiere decir, en parte, buscar su reino primero. ¿Y cómo luce eso cuando uno lo lleva a la práctica, a nuestro diario vivir? Que no habrá área en tu vida o en mi vida en la que el señorío de Cristo y su voluntad no sean pertinentes. Piensa por un momento, ¿qué área hay en tu vida en la cual tú puedas decir, con base bíblica, no, el cristianismo no encaja en esto, esto no tiene nada que ver con Cristo, esto no tiene nada que ver con su voluntad? Hay algunos que pretenden hacer eso. Tienen que tergiversar las escrituras para hacerlo, pero lo hacen. Tienen que usar muchos razonamientos humanistas y carnales para hacerlo, pero lo hacen. Eso no tiene nada que ver con Cristo y su palabra. Eso son asuntos de modas. Eso son asuntos culturales. Eso no tiene nada que ver con el reino de Cristo. Eso no tiene nada que ver con su iglesia. Eso no tiene nada que ver con mi testimonio como creyente. Eso es un asunto de mera preferencia personal. Pero es la misma persona que habla de preferencias personales que dice que Cristo con su preciosa sangre lo compró completo. Pero divide su vida en departamentos y en secciones donde él dice esta sección le pertenece a Cristo, esta sección no le pertenece a Cristo. Cuando tanto lo privado como público nuestro le pertenece a Cristo porque nos compró con su sangre. Y él no nos compró por secciones, él nos compró completos. Esto se aplica a la hora de escoger qué libros leer. Porque esta mente que le pertenece a Cristo, yo quiero que se llene de la palabra de Dios. Y yo quiero que se llene de aquellas cosas que me habrán de edificar y le habrán de hacer bien a mi alma. Y a la larga me equiparán para yo poder contribuir para el avance del reino de Cristo cuando abra mi boca. Puede edificar a mi hermano, pueda saber cómo compartir el evangelio con un alma perdida. Esto se aplica a la hora de nosotros decidir qué ver en el cine o qué ver en la televisión. Esto se aplica al señorío de Cristo y buscar su justicia. También se aplica a la hora de yo decidir qué voy a ver en YouTube. ¿O qué voy a postear en Facebook o en Instagram? ¿Qué cosas voy a poner? Porque yo digo que soy un siervo de Cristo. ¿Va esto a identificarme con Cristo? ¿Va esto a llevar al público que me sigue a decir, este es un hombre y una mujer distinta? Porque miren la manera en que se conduce, miren la manera que se viste, miren la manera en que habla, miren las cosas con las que se identifica, miren las cosas en las que se gloría. Miren cómo trata de darle siempre gloria a su Señor y no a sí mismo. No dividas tu vida cristiana en secciones porque eso no es bíblico, eso no encaja con este versículo que estamos viendo. Esto se aplica a la hora de decidir qué ropa ponerme o qué modas adoptar. Esto se aplica en el uso de mi libertad cristiana. La palabra de Cristo, tu Señor, tu Rey, al que tú llamas tu rey, te da principios en su palabra que te dicen y te regulan, y nos regulan el uso de nuestra misma libertad cristiana también. Libertad cristiana no podemos verla como una rienda que se ha cortado y nos han dicho, suéltate, vete libre por allá lo que te da la gana. La palabra libertad como que a algunos le da esa idea. Nuestra libertad cristiana está bajo el señorío de Cristo. No hay nada en este mundo que se pueda decir que está fuera del alcance del reino de Cristo y su justicia. De modo que en todo aspecto de nuestra vida, sea en nuestro hogar, sea en el mundo en general, en la oficina, en la universidad, en la escuela superior, en la cancha de baloncesto, en la iglesia, en el lugar de conferencia, el deseo sincero del creyente debe ser siempre, ¿cómo quiere mi Señor que en esta situación, que en esta actividad o responsabilidad, yo busque su reino y su justicia y glorifique su nombre de esa manera. ¿Cómo puedo yo en esto contribuir para el avance del reino de Cristo? ¿Y saben a qué nos llama este deber y compromiso que tenemos? Nos llama a conocer bien la palabra de Dios. Algo que se nos recordó anoche cuando se nos exhortó a guardar nuestro corazón sobre toda cosa guardada, porque es allí que se atesora la palabra de Dios. Este mandato nos llama a conocer la palabra. Si nosotros realmente creemos que el Rey del Universo nos habla por medio de este libro, pero a la vez desconocemos su contenido después de muchos años siguiendo a Cristo, es inevitable que uno se pregunte, ¿se podría decir que estamos buscando el reino de Dios y su justicia si no nos esforzamos por conocer su palabra? Pues hermanos, buscar primero el reino de Dios y su justicia también implica estudiar a fondo su palabra y estar presentes en nuestras iglesias cada vez que nuestro Rey va a estar allí hablándonos. Cuando una persona se ausenta de la iglesia sin razón justificada, está diciendo indirectamente, yo sé que Cristo, mi Señor, va a hablar a su pueblo y yo sé que necesito urgentemente esa palabra. Yo sé que necesito conocerla más a fondo para conocer mejor su voluntad y así agradarle mejor a mi Rey. Pero tengo otras cosas más importantes que atender. Busca primero su reino y su justicia. Cristo y su palabra primero. Buscar primero su reino y su justicia también implica que cuando yo recibo esa palabra, o sea que la leo, o se me predica, o se me comparte, o se me exhorta con la misma, cuando la recibo, no peleo con ella, ni trato de evadirla. No es la palabra de mi Rey, a quien yo amo y digo que sirvo. La voluntad de Cristo no se nos da para nosotros entregarnos a un debate con ella, sino para que lo obedezcamos. Pues esto debe ser lo primero, lo prioritario, lo preeminente para nosotros. Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Lo prioritario para el Hijo de Dios, lo prioritario para el súbdito de ese glorioso reino no es hacerse rico. No es casarnos, aunque importante, no es tener hijos, no es rebajar 40 libras, no es lucir más lindo o lucir más musculoso o después de viejo querer ponernos ropa de jóvenes. Ese no es el énfasis. El énfasis y la prioridad no es estar a la moda. Lo primero para nosotros debe ser avanzar al reino de Cristo, conocer mejor la voluntad de nuestro Rey y hacerla. Ahora, si nosotros nos entregamos a vivir de esa manera, no nos afanamos por hacernos ricos, no ansiosos por las provisiones de esta vida, si hacemos esto, entregándonos como nunca nos hemos entregado a buscar el reino de Dios primeramente y su justicia, ¿acaso crees tú, mi hermano, que vas a pasar necesidad? ¿Acaso crees tú que vas a pasar necesidad? ¿Crees tú que Dios habrá de desampararte? Es que si yo busco primero el reino de Dios y su justicia, si yo procuro aplicar la palabra de Dios en mi oficina, con el patrón que tengo, entonces me van a votar y cómo voy a suplir para mi familia. Y ahí entra el afán. Oyen cómo termina el versículo que estamos meditando, aunque no vamos a abundar en ello. Buscar primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tú entrégate a hacer lo que Dios te manda, déjale la provisión. Confía en su fidelidad. Confía en su poder. Confía en su soberanía. Y ya estaremos oyendo sobre el afán en esta semana. Pues durante esta conferencia, mi hermano, para concluir, procuremos buscar primero el reino de Dios y su justicia. Procuremos hacerlo, orando a diario para que el Señor bendiga la enseñanza de su palabra. Eso es buscar el reino primeramente. ¿Para que Él use los predicadores? Para que Él bendiga nuestra comunión. Procuremos buscar su reino primero, hablando a nuestros hermanos, principalmente para la edificación de sus almas. Preguntas como, ¿y cuándo tú viniste a conocer al Señor? ¿Quién fue el primero que te dio a conocer el Evangelio de Cristo? Una pregunta así, empieza una conversación que de seguro será de edificación para ambas almas, que están hablando unos con otros. ¿Qué has estado leyendo en las Escrituras, mi hermano? ¿Qué buen libro cristiano has estado leyendo últimamente? ¿Y qué cosas te han sido de edificación? Busca primero el reino de Dios en esta conferencia, procurando ministrarle a las almas que tú sabes están aquí, pero están perdidas. No te conformes con simplemente verles sudar en una cancha de baloncesto, verles correr jugando soccer. Gózate con ellos en ello. ¿Pero qué te cuesta acercártele y preguntarle, ¿en qué estás tú espiritualmente? Quizás esa es la pregunta que hace tiempo no ha oído. Quizás lo más seguro no lo ha oído de sus amigos y que necesita oír. Esa puede ser una pregunta que el Señor puede llevar a su conciencia y llevarlo a considerar. Y a ponerse a meditar en todas las cosas que habrá oído en esta conferencia y las cosas que sus mismos padres le habrán estado hablando y ministrando en su corazón. No te sientas como un intruso. Sé valiente. Debemos también buscar primero el reino aplicando la palabra de Dios en nuestro trato mutuo, dándonos preferencia unos a otros, soportándonos unos a otros. Hay cosas que en el roce diario nos van a molestar uno del otro aquí. Nos van a molestar. Hay cosas que vamos a hacer que quizás tú vamos a interpretar como fue insensible el hermano tal o la hermana tal y mostró insensibilidad para conmigo. Hermosa oportunidad para aplicar todos esos mandamientos que en la Biblia terminan con unos a otros, que son muchos. O tú lo ves como un gran problema porque se cometió un gran delito, porque a ti fueron indiferentes para contigo, te hirieron a ti, eso es lo más grande del mundo, o lo ves como una oportunidad para aplicar la palabra de tu rey. Una de las dos. Busca primero el reino de Dios aplicando su palabra mientras participa de las recreaciones. Hay personas que le gustan ganar más que otras. Ora al Señor que te ayude a guardar tu corazón. Ora al Señor que te ayude a glorificarle en las recreaciones. No te dé envidia cuando el hermano a tu lado brinque, dé dos vueltas en el aire y donquee la bola en el canasto. Gózate con él. Goza del tiempo que el Señor te da también, aún en las recreaciones. Deleítate en el Señor todos los días, confiando en que Él habrá de hacer toda provisión. Lo más seguro es que tú estás aquí sentado, pero quizás en la semana estarás maquinando en aquellas cosas que te tienen afanado y preocupado allá en New Jersey o en Nueva York o en Puerto Rico o en España o en cualquier lugar de donde tú vengas. Y es verdad que el venir aquí no cambia la realidad de que esas cosas pendientes te tienen inquieto. Pero el Señor te trajo aquí para enseñarte y sentarte ahí y decirte, confía en mí, deja el afán y la ansiedad. Ponte a buscar primeramente mi reino y su justicia. Déjame a mí que yo me encargo de todas esas cosas. Tú, tranquilo, ora al Señor que te dé la tranquilidad de corazón para oír su palabra con toda confianza, para estar sentado a los pies de Cristo como María. Y ruégale al Señor que te libre del espíritu de Marta. Concluyo hablándote a ti, amigo inconverso, especialmente aquellos jóvenes que no conocen al Señor. Si te preguntara, amigo, jóvenes, si yo te preguntara por qué tú obedeces a tu padre, ¿por qué podemos decir que aunque no perfectamente, de modo general, tú obedeces a tus padres? Si yo te pregunto por qué tú obedeces a tus padres, muy probablemente me vas a responder porque es lo que Dios me manda. Obedeced a vuestros padres en todo. Si yo te preguntara por qué tú no dices malas palabras, por qué tú tratas de evitar decir esas palabras que oyes a otros decir, y tú me dirás porque eso no agrada al Señor. Si te pregunto por qué tú no ves ciertas películas, por qué tú no entras a ciertos lugares en el internet o tratas de evitarlo, pues, ¿sabes? Puedes responder porque eso sería pecado contra el Señor si lo hago. Fíjate cómo en todas esas cosas, a pesar de que no eres cristiano, en todas esas cosas eres consciente de cuál es la voluntad de Dios para contigo y por lo menos haces un esfuerzo de hacer esas cosas porque sabes que es lo correcto. Pero hay un mandamiento, hay algo en que es la voluntad de Dios para contigo que tú hasta ahora te niegas a obedecer. Oiga lo que dice el Señor Jesucristo. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucite en el día final. Cree en el Señor Jesucristo, es un mandato. Tú no lo has querido obedecer. Y tu rebeldía, tu gran rebeldía y tu incredulidad se ve principalmente en eso, en que hasta ahora tú has rechazado al único Salvador de pecadores. Esta es su voluntad para contigo, para el bien de tu alma inmortal. Que tú confíes en aquel que vivió una vida perfecta, que la vida perfecta que tú jamás podrás vivir, el que recibió sobre sí la ira de Dios por el pecado y te ofrece su justicia perfecta para ponerla a tu cuenta y dar tu nuevo corazón, reconciliarte con Dios, poner su espíritu en ti para capacitarte a hacer su voluntad, hacerte uno de sus súbditos, para que tú pertenezcas a su reino, para librarte del reino de las tinieblas al cual hoy perteneces. Amigo, ven a Cristo en esta noche. No sigas viviendo en rebeldía contra Él. Tú muy bien sabes que esa guerra que tú le llevas a Él por años desde que naciste, no la vas a poder ganar. Tú lo sabes. Ven a Cristo. Busca primero a Cristo por encima de todas las cosas. En esta conferencia busca primero a Cristo y la salvación que solo Él da. Busca primero a Cristo. Déjale a Él todas las cosas temporales de esta vida, que tú ni garantía tienes que podrás obtener. Hoy se me compartía de un individuo que conoce a otro individuo muy amigo cercano suyo, con un apartamento en un lugar sumamente lujoso en la ciudad de Jersey City, con una vista a Manhattan, un apartamento que cuesta 1.6 millones de dólares. Un hombre de mucho éxito en el mundo bancario. Pero ese mismo hombre está perdiendo la mente. Se está desquiciando aparentemente. ¿De qué le vale al hombre si ganara todo el mundo y al final pierde su alma? ¿De qué le vale a él todo lo que tiene hoy? Que no puede ni disfrutar. Por eso la hacía referencia a ese amigo. Las escrituras dicen vanidad de vanidades, todo es vanidad. Las riquezas se hacen alas como el águila y se van. O tú buscas a Cristo para la salvación de tu alma, o tú sigues tras las cosas vanas que te harán partir de este mundo con las manos vacías para enfrentarte a aquel rey contra quien preferiste vivir, en contra de cuya voluntad preferiste vivir cuando no era necesario. Porque ese mismo rey de gloria y majestad es el que te llama en gracia y misericordia a venir a Él, para Él perdonarte, para Él salvarte, para Él reconciliarte con Dios. Hermanos, oremos para que el Señor nos ayude en esta conferencia a aplicar estas cosas que hemos oído, a buscar primeramente su reino y la justicia que le exige de todos nosotros. Vamos a orar. Gracias por tu misericordia, oh Señor de los cielos. Que cuando éramos unos rebeldes, tú interveniste con gracia y poder. Nos llamaste irresistiblemente. Nos trasladaste del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Y cuán bienaventurados somos en pertenecer a este glorioso reino. Pero somos indignos también, oh Señor, confesamos que no vivimos a la altura de este reino al cual pertenecemos. Pero imploramos que por tu Espíritu tú sigas ejerciendo tu señorío sobre nosotros, llevándonos a cada vez más vivir sumisos a tu voluntad. Que en todo te glorifiquemos en esta conferencia y que busquemos primeramente tu reino y su justicia. Confiados, tranquilos, de que tú añadirás todas las demás cosas según tu buena voluntad. Es en nuestro Señor y Rey que te lo pedimos. Amén.